Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Síguenos también en X, @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego y en Instagram tiempodejuegocope.
Ha terminado el PSV, el rival del Girona, el próximo martes a las 7 menos cuarto en Eindhoven. ¿Ha hecho qué? ¿Perder?
Sí, perder. Finalmente perdió ante el Ajax 3-2, lo que igual a la Eredivisie. A ver si se anima un poquito la cosa, porque parecía que lo tenía claro el PSV, pero con esta victoria el Ajax le recorta distancias.
Bueno, pues mira, 3-2. ¿Hay alguna noticia de Brasil? Les queda un cuarto de hora para rodar, ¿no?
Claro, es que yo te lo decía porque tienes que tener una hora después. Es decir, si es a las 10:20 no, y te pones a las 9 estás en horario límite. Lo que sabemos es, por ejemplo, lo que ha dicho Helmut Marko en DAZN, es el consejero de Red Bull, que cree que no se va a correr la calificación, no va a haber calificación porque no para de llover y hay mucho agua planning, y que tienen que mirar lo de mañana porque mañana también se espera lluvia, por la mañana.
Y si no se puede hacer calificación por la mañana, ¿vale la calificación del
sprint? Yo creo que podrían usar la parrilla del sprint, pero penalizando a Verstappen con 5 posiciones. Yo creo que sería una solución intermedia. Pero bueno, a ver qué nos dicen ahora cuando esté cuando llegue las 9, que es la última revisión. Ha estado Domenicali yendo box por box, hablando con los jefes de equipo, señal de que efectivamente se va a cancelar. Lo que pasa es que, bueno, hacen ver a la gente en el circuito que puede ir para adelante, pero hay demasiado agua planning y ya sabemos cómo es la Fórmula 1 moderna. Y hoy, esta noche, creo yo, al 90%, no va a haber calificación.
Vale, ahora nos confirmarás. Ha ganado España a Argentina el primer set del punto definitivo en la final del Mundial de Pádel. Paquito Navarro y Miguel Yanguas, que son 8 y 9 del mundo, han ganado 6-3 el primer set a Livak y a Augsburger, que pese a tener esos nombres, esos apellidos, son argentinos, puestos 36 y 30 del mundo. A ver si ganar ahora el segundo set Paquito Navarro y Yanguas y pumba, seríamos campeones del mundo también en chicos, como lo han sido las chicas. En baloncesto han empezado los tres partidos previstos para esta hora. En Zaragoza, Zaragoza-Breogán. Ana Abad, muy buenas.
Hola, muy buenas. Aquí vamos con un poquito de retraso. Durante el calentamiento se ha roto la red de una de las canastas, así que ahora mismo están saltando los protagonistas a la pista para disputar este partido que enfrenta a dos equipos que han comenzado el campeonato de forma muy regular. Solo dos victorias llevan los zaragozanos, solo una, Río-Breogán. Se guarda ahora un minuto de silencio por las víctimas de la Dana.
Manresa y Unicaja han sido puntuales. Manel Espósito, buenas.
¿Qué tal, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego? Efectivamente, en el Nou Congost acaba de arrancar el partido donde Unicaja buscará su sexta victoria en 6 jornadas de Liga, una de las canchas más complicadas de la Liga Endesa y donde además el conjunto local buscará romper una racha negativa de 2 derrotas consecutivas. Un minuto de partido en Manresa, Baxi Manresa 2, Unicaja 0.
Empezó el Granada Bilbao Basket. Jorge de la Chica, Granada, muy buenas.
Ya lo ha hecho, estamos en el primer minuto sin ningún punto, ha habido un impresionante minuto de silencio en memoria de las víctimas de Valencia y se ha puesto el cartel de no hay billetes, no hay entradas, sencillamente porque, entre otras cosas, se ha otorgado una entrada para todas aquellas personas que donaran 2 kilos de alimentos con destino a Valencia.
Ah, muy bien. ¿Y ha empezado el Milán, el rival del Real Madrid, el próximo martes en el Bernabéu?
Sí, ha comenzado su partido en Brianteo. De momento no ha ocurrido gran cosa. Llevamos 3 minutitos, Monza 0, Milán 0.
Gema Santos, Citroën.
Y un mensaje para ti que nos escuchas, que vas y vienes, que vas a un punto y cargas, que vas a otro y descargas. Te mereces hacerlo todo con la máxima comodidad. Y eso lo vas a tener con los asientos Advanced Comfort exclusivos de Citroën y con hasta 18 tecnologías de asistencia a la conducción. Esas son solamente un par de características del Citroën Berlingo con el que nosotros aquí no podemos dejar de estar. Y mira, te espera ahora un precio increíble. Elige térmico eléctrico, el que tú quieras, desde solo 24.500 euros. Y además, este momento es un momento importante porque en Citroën te han preparado unas condiciones especiales hasta final de mes para profesionales y autónomos para que te unas a la nueva gama comercial Citroën. Así que venga, aprovecha que no tienes excusa. Es tu momento para unirte al super equipo de Citroën.
¿Ya hay decisión en Brasil?
Sí, la decisión definitiva, como te estaba contando, no va a haber calificación esta noche, mañana por la mañana. Falta por definir el horario, pero mañana por la mañana, que en España será en torno al mediodía, ya sabes, 1 o como mucho 2 de la tarde, más no puede ser, será la calificación. Así que en el mismo día va a haber calificación y carrera.
Pues mañana desde las 12 del mediodía lo contamos en tiempo de juego, porque tenemos desde las 12 y hasta la 1:30 de la madrugada para vivir también lo que pase en la Fórmula 1. Contestador automático de tiempo de juego.
Y desde mi camión trabajando un sábado por la tarde, que España para mí son esos cientos y miles de personas que he visto cruzar el puente en Valencia con una pala o con 5 botellas de agua para ayudar a sus compañeros. Y ahí en ese puente hay gente que vota al PP, al PSOE, a Podemos o a Vox. Me da lo mismo. Nos tenemos que olvidar de los partidos políticos y seguir con nuestra marcha, porque España funciona de puta madre sin los políticos. Me da igual tiempos de Rajoy que tiempos de Pedro Sánchez. Venga, un abrazo.
Un abrazo. Mándenos su contestador automático con notas de audio al WhatsApp 677-580-461. Estamos preguntando por el fútbol, por el baloncesto, por una cosa, por la otra, por la Fórmula 1. En realidad, solo nos importa Valencia. Cuando digo Valencia, me estoy refiriendo a toda la zona afectada, también a los pueblos de Castilla-La Mancha o de Málaga, por ejemplo. Todos los que han sufrido y están sufriendo. Y, por supuesto, los que están buscando a los desaparecidos, cuya angustia no nos podemos llegar a imaginar. Se ha hecho viral este himno de Valencia cantado en Paiporta. Paiporta, una de las localidades más afectadas, son muchas, ya las se están haciendo tristemente famosas todas. Con la ayuda de Huguito Ballester vamos a conducir este tramo. Hola Hugo, desde Valencia.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco.
Y vamos a empezar con el voluntario con el que hemos casi abierto el programa, a eso de la 1:10, 1:15 de la tarde. Carlos. Nos había mandado un mensaje a primera hora de la mañana diciendo, mira, estamos aquí miles de personas en el centro de coordinación del voluntariado, esperando autobuses, y luego nos dijo, eran no sé si 15.000 personas a las 6 o a las 7 de la mañana, ya una barbaridad, y luego nos dijo, se han acabado los autobuses, seguimos aquí miles de personas, echamos a andar. Luego hablamos con un voluntario que nos dijo, 23 autobuses se vuelven desde Chiva porque el alcalde ha venido a decir que no les esperaban, la Guardia Civil les había dicho que no les esperaban y que era mejor que se dieran la vuelta. Algunos fueron reenviados a otras localidades, 23 se nos dijo que se volvían para Valencia. La coordinación está siendo un poco catastrófica. Le quería preguntar a Carlos, este primer voluntario con el que contactamos al principio del programa, cómo ha ido el sábado. Hola, Carlos.
Hola, Paco, ¿qué tal?
Que, por cierto, me dicen que viviendo en el centro de Valencia te tenemos que llamar vía WhatsApp porque no hay cobertura, o sea, ni siquiera en algunas zonas de Valencia capital, ¿no?
Sí, bueno, esto es más problema mío de la compañía que tengo contratada.
Vale, vale, perfecto. Pero, ¿cómo te ha ido el día? ¿Al final qué hiciste?
Pues nada, después de esperar 3 horas, perder el tiempo allí, mejor dicho, 3 horas, nos fuimos andando, bueno, cogimos un taxi, subimos la Ciudad de las Ciencias y donde el centro comercial de salir, cogimos un taxi con otros 2 chicos que habían pedido un taxi y paramos donde la torre, que ahí ya la policía ya no dejaba pasar, había mucho tráfico. Pasamos a la torre, fuimos andando, cruzamos el río y ya la policía no dejaba pasar a la torre. La gente ya no dejaba, entonces teníamos que tirar hacia la derecha. Entonces fuimos a Benetuser. Y ya en Benetuser empezamos a decir a la gente, os podemos ayudar, necesitáis que os quitemos algo. La chica que del taxi tenía una aplicación donde la gente pedía ayuda. Entonces estuvimos mirando, fuimos a darle comida a un anciano que era diabético y nada, y antes de llegar allí estuvimos vaciando una calle, que es cuando me llamaste esta mañana, estábamos eso, vaciando una calle de barro y de lodo y demás. Y nada, hemos llevado comida, hemos hecho cadenas humanas y hemos hecho todo lo que hemos podido.
Veretus, es donde que hemos contado esta tarde que ha aparecido una mujer con vida, afortunadamente con vida, después de estar tres días encerrada en un coche. Tres días encerrada en el coche. Y luego, después de todas las labores que nos has contado, ¿te has vuelto andando para tu casa?
Sí, hemos vuelto andando. Nosotros volvíamos, pero aún venía, entraba más gente. De hecho, nos hemos cruzado con unas chicas que estaban buscando una residencia de ancianos para llevar pañales, para llevar comida, llevar cerillas, y me preguntaban, ¿sabéis dónde? Y digo, pues mira, es que no, yo no soy de Benetuses, yo soy de la ciudad de Valencia, entonces, digo, pero bueno, pregunta o a la iglesia o a un centro, de un punto central o a la policía, que seguramente te lo dirán ellos.
¿A qué hora te has vuelto? Cuando se va la luz del día, ¿no?
Sí, exacto. Ya cuando estaba anocheciendo, ya sobre antes de las 6, porque allí ya no hacíamos nada.
¿Mañana estáis convocados los voluntarios o quien quiera apuntarse de nuevo en el mismo sitio o ya no para coordinar esto bien?
Pues hemos pensado que aunque pongan un punto central, vamos a hacer nosotros por nuestra cuenta, porque para perder el tiempo de esta mañana, nosotros queremos ayudar.
O sea, que mañana vas a volver a dirigirte a una localidad que en la que tú puedas ayudar de alguna manera, aunque solo se limpie.
Exacto, porque es que lo que han dicho lo de Chiva y lo que nos ha pasado esta mañana es que nos daba la sensación que molestábamos, porque estábamos allí y queríamos ayudar y había un montón de gente como nosotros, con escobas, con pala, y estábamos dando vueltas preguntando, queremos ayudar, ¿hace falta que la ayude? No, gracias, no sé qué. De hecho, hemos entrado a un piso, a un bajo, que ya se habían llevado a los dueños y estaba vacío. Y habíamos entrado, pues mira, necesitan ayuda, pues mira, vamos a hacer algo. Y nadie, estaba vacío y no hemos hecho nada. Estaban pues, los cuadros, el aire acondicionado, la señal donde había llegado el agua, que sería unos 75, 76 de altura. Y nada, igual que hemos entrado, hemos salido. Porque no podíamos hacer nada.
Están de agradecer el espíritu que estáis demostrando todos los voluntarios, los de la zona y los de fuera de la Comunidad Valenciana, por supuesto, que yo deseo que, lo que te he dicho en la primera llamada, que al final del día os sintáis útiles. ¿Es tan criticable lo de la coordinación? O sea, en una sociedad como esta, que es la de la comunicación inmediata, que... el alcalde de cualquier localidad debería decir, necesitamos en este momento esto, agua. Y sería tan fácil. Bueno, Carlos, que muchas gracias, ¿eh? Y gracias por contárnoslo todo desde primera hora de la mañana con las miles de personas allí.
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte. Ahora, Hugo, queda la soledad de la noche, porque claro, estos pueblos no son de 100.000 personas. Son pueblos, algunos ya hemos contado que no tenían ni luz. Y cuando se va la luz solar, se acaba el ruido de los voluntarios y de las máquinas limpiadoras y de todo, ¿no?
Sí, es el momento más duro del día, sin duda, porque contrasta con el espíritu de lucha y de unión que reina durante las olas de sol, porque, como digo, la gente recibe a los voluntarios con los brazos abiertos y todos se convierten en vecinos de ese mismo pueblo para arrimar el hombro con palas, con escobas y con lo que haga falta para ayudar en las tareas de limpieza. Y cuando sucede eso, no hay momento para el llanto, ni para la pena, ni para la queja. Pero cuando cae la noche, que empieza aquí a anochecer en torno a las 6:30 de la tarde aproximadamente, como te contaba este mediodía, los propios vecinos del pueblo te invitan a marcharte, agradecidos evidentemente con el corazón en la mano, pero porque ellos mismos ya van a dejar de trabajar y sobre todo porque hay en algunas localidades todavía gente mala que aprovecha la oscuridad de la noche para robar, para asaltar, para intentar entrar en alguna casa de gente mayor y llevarse lo que pueda. Entonces, cuando llega la noche es el momento también de la reflexión, cuando se recogen en los que tienen todavía su hogar de pie y empiezan a pensar en la magnitud de lo que ha pasado y de lo que está pasando y de lo que está por venir. Porque, como tú bien decías, hay 1.900 desaparecidos y hay mucha gente que está con el corazón en un puño pensando dónde estará su madre, su padre, su abuelo, su hijo, su hermano. Y los momentos de la noche son los de mayor soledad porque entristece mucho, sobre todo, pensar que igual recibes una llamada en cualquier momento de la noche o al día siguiente para confirmarte una fatalidad.
Más de 200 muertos, 1.900 desaparecidos, en fin. Son las 9, las 8 en Canarias. Si nada de esto hubiera ocurrido, a esta hora habría un griterío ensordecedor en Mestalla, coincidiendo con el arranque del partido entre el Valencia y el Real Madrid. ¿A qué suena Mestalla ahora mismo, Pedro Zamora?
Hola, Paco. Suena a algunos ciudadanos de Valencia caminando, a algunos chavales tomando una cerveza con el partido repetido del Racing de Santander Albacete en la televisión. De una de esas mesas en las que están tomando algo, se han levantado, he contado hasta 6 chavales con los pies llenos de barro, cargados con palas, con pozales, porque vienen de ayudar, de echar una mano. Y estoy justo aquí en, conocéis todos Mestalla, esta torre que está mirando la fachada principal de Mestalla a la derecha y que sirve como vía de acceso para muchos valencianistas para acceder al anfiteatro. Y esto, Paco, esta grada, fue refugio en 1957 de la riada de Valencia, que lamentablemente, entre comillas, casi fue nada comparado con la de ahora. Y este es el sonido en directo de la Avenida de Suecia, la fachada principal de Mestalla.
¿Mestalla ahora mismo, a esta hora, sigue siendo centro de recogida de alimentos? O...
Sí.
Lo que pasa es que el horario cierra a las 7:30. Claro, vale. A las 7:30. Y ahora lo que están haciendo es todos los trabajadores están, que se me entienda, desbordados, siguen trabajando ahora, pese a que a las 7:30 se ha cerrado el horario para que la gente pueda dejar sus alimentos, pero aquí siguen, en los bajos de Mestalla, en la zona recayente a la Avenida de Aragón, organizando todo para dar de comer a los que no tienen nada.
Hay muchos compañeros de Tiempo de Juego y muchos comentaristas que o bien son de Valencia o tienen sus raíces o su casa en Valencia. Vamos a empezar por Morientes, porque... Hola, Moro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Paco, muy buenas.
¿A ti esto te ha pillado en Madrid?
Sí, me ha pillado en Madrid.
¿Tu casa de Valencia estaría cerca de... ¿cómo se llama?
La Eliana.
La Eliana, que sí, ha sido mi casa afectada.
Sí, bueno, mi casa está en La Eliana, entre La Eliana y Ribarroja. No sé, la suerte que hemos tenido en La Eliana, que está un poco más arriba... Está más arriba de lo que es el cauce del río Turia, porque en ese río entre La Eliana y Ribarroja, donde ha habido también muchísimos problemas, pues ahí yo todos los veranos voy con mis hijos a bañarme. Me decía un amigo de La Eliana que el puente ha desaparecido. He hablado con todos mis amigos de La Eliana, me ha dicho que ha llovido muchísimo. De hecho, bueno, en mi casa, pues lo típico, mucho aire, mucha lluvia, se ha caído un par de árboles, pero nada para lo que estoy viendo en las imágenes. Y lo curioso es que esta semana íbamos a venir toda la familia a pasar el fin de semana a Valencia, porque yo tenía que comentar ese partido para la tele, y claro, yo normalmente viajo en el día y me vuelvo al día siguiente, pero esta vez, como tenemos casa en Valencia, pues la idea era irnos todos miércoles o jueves. Mis hijos estaban en el cole y tenían universidad. Entonces dijeron, bueno, pues nos vamos el viernes y nos venimos el lunes. No sé, casualidades de la vida, pues yo qué sé. Si nos hubiésemos ido un poco antes, a lo mejor en la A3 nos hubiese pillado todo. He hablado con amigos que tienen personas desaparecidas. He llamado a todos mis conocidos. He llamado a Hugo, he llamado a Juan Sánchez, que es de Aldaya. Mis amigos de La Liana se han desplazado y Aldaya a ayudar, sí. Los he llamado, quería estar ahí, me dicen que no vaya. O sea, es dramático. Me levanto por la mañana y lo único que hago es pegado al televisor viendo todo lo que
hay. ¿Y tienes un amigo entre los desaparecidos?
Tengo El familiar de mi mejor amigo, que es el director del colegio donde iban mis hijos, hace poquito estuvieron aquí en Madrid, en mi casa, y tiene un familiar desaparecido. Ah, sí, o sea, pero
tu mejor amigo está buscando un familiar, joder.
Sí, está buscando un familiar, pero vamos, no lo están buscando para despedirse de él, porque el propio amigo, o sea, el propio familiar se despidió de ellos. Estaba comiendo, me parece, con cuatro amigos, y cuando vino la riada se fue corriendo al coche a ver si podía, y desde el coche me parece que llamó a su mujer para despedirse, colgó y llamó a su hijo para despedirse, y desde entonces no se sabe nada de él. O sea,
joder, esto que has dicho ahora mismo es una barbaridad, ¿eh?
No, tremendo. Cuando me lo contabas, mira, se me está poniendo la piel de gallina todavía, porque yo no conozco a su familiar. Claro, mi amigo hoy estaba en Aldaya recogiendo allí, ayudando lo que podía, pero le llamo cada día para saber si saben algo de él, pero nada, Fernando, que él se despidió. Él llamó a su mujer para decirle que, para darle las gracias de la vida que había tenido con ella.
Joder.
Y a su hijo después, sí, fuertísimo.
Sí.
Joder,
pero vamos.
Es que, ¿qué imagen no tendría delante para saber que llegaba su muerte? Porque claro, eso te lo puedes llegar a imaginar cuando un avión está cayendo o algo así, que te dé tiempo a hacer una llamada, esas barbaridades que a veces uno piensa de las peores situaciones que haría, sí, uno, pues despedirse de sus hermanos queridos, pero verlo tan claro, que llames a tu mujer y a tu hijo, Dios mío.
Sí, lo estaba viendo y no sabía a dónde le llevaba ese coche. No saben dónde está ese coche.
No sé si escuchasteis, Paco, a Silvia, la farmacéutica de Benetuser, que salvó la vida en Milagro en la Dana, y se ha hecho viral el audio que le mandó a su marido.
Sí, sí.
Para despedirse de él y que le contara a su hijo la madre que tuvo. Se salvó, Silvia se salvó. Pero como el amigo, el familiar del amigo de Morientes, pues por desgracia aquí hay unos cuantos casos igual.
Joder, qué barbaridad, de verdad. Sí, sí. Bueno, pues nada, que mil besos a tu amigo y a tu gente de
A toda de la gente, un beso enorme a Valencia entero, y nos encantaría estar ahí ayudando, es lo único que podemos decir.
Un abrazo, Fernando.
Chao.
Hugo, ¿tú qué has hecho por la tarde?
Hemos hecho hoy labores de reparto desde por la mañana hasta las 4:30, 5 de la tarde. Hemos ido yendo y viniendo con una furgoneta, con el Levante Unión Deportiva, que al igual que el Valencia con el Banco de Alimentos en Mestalla, lleva estos últimos días, desde que comenzó la tragedia, recogiendo víveres y material de todo tipo en el Ciutat de Valencia. Y hoy hemos hecho de transportistas y para cargar y descargar. Llegábamos, cargábamos hasta los topes la furgoneta, y la llevábamos a distintos puntos de reparto. En el último viaje hemos podido entrar en una de las zonas afectadas, en Castellar, cerquita de Sedaví, en Lorta Sud, y hemos acudido a una parroquia donde hemos podido descargar un montón de material, de agua y, como digo, de víveres para su población. Ha sido otro momento emotivo, porque hemos llegado allí tres personas. Nos ha recibido allí el padre y no había absolutamente nadie, y había un material ingente para vaciar, y de repente han pasado unos chavales, no tendrían más de 16, 17 años, y venían de Sedaví con barro hasta las cejas, de estar allí trabajando desde primera hora de la mañana. Estaban agotados, se les veía en el rostro, se les veía en el andar, pero nos han visto allí solos a los tres y han dicho: ¿hacemos una cadena humana? Y hemos hecho una cadena humana desde la furgoneta hasta el interior de la parroquia, y en media hora hemos conseguido vaciar la furgoneta. Y se han sentado allí luego en la escalinata, nosotros hemos seguido la marcha para seguir haciendo lo mismo durante el resto del día, y me ha pellizcado el corazón, porque no los conocíamos de nada, porque venían de estar desde primera hora en la mañana en Sedaví, que es otra de las zonas afectadísimas aquí en Valencia, y no han dudado un segundo en poner una sonrisa, arrimar el hombro y ponerse a descargar.
Más conexiones que tenemos con Valencia. Es que claro, sí que Valencia es España, así que... Santi Cañizares, hola Santi.
¿Qué tal, Paco? Buenas noches.
¿Tú estás en Valencia ciudad?
Sí, estoy en Valencia ciudad. Me ha pillado aquí todo, por suerte. Y por suerte en su día, cuando hubo la riada del 57, se hizo un cauce por fuera de la ciudad del río Turia, se desvió ese cauce, se amplió, y ese cauce ha aguantado con alguna fisura, pero ha aguantado, y por eso en Valencia capital pues no ha habido daños. Si no, hubiese sido pasado prácticamente lo mismo, bueno, lo que pasó en el año 1957.
Te quedaste en Valencia, ciudad, en la finca, porque por los avisos de que sí. Venía una dana, o por casualidad.
No, yo normalmente, pues, o sea, algún día entre semanas subo a la finca a ver cómo va todo y tal. Bueno, pues también a despejar un poco. Y tenía pensado subir el martes, lo que pasa que, bueno, pues los avisos estaban desde el fin de semana de que había lluvias torrenciales, tormenta eléctrica y demás. Entonces, bueno, pues no voy. No voy, no por seguridad, no voy porque para pasar un mal día no voy.
Sí, no por
simplemente,
miedo.
Claro, simplemente. Pero yo creo que una cosa es lo que se preveía, que estaban hablando pues de unos 100, 120 litros, que es lo que suele pasar cuando llueve torrencialmente en algún sitio. Y dices, bueno, va a haber mucha lluvia, alarma roja, 100, 120 litros. Y otra cosa es que en Utiel y Requena, pues en Requena ha superado los 300, en Utiel casi lo supera. Pero es que en Chiva y en Cheste, que es donde realmente se origina la tragedia, aparte ya de estos dos municipios, es donde se origina la tragedia, porque todo ese agua baja para la zona de la tragedia, llovió 600 litros, hoy estaba viendo los pluviómetros, 600 litros en
Chiva. Sí, lo de un año.
Y 400 litros en Cheste, eso no es normal, eso no es eso es muy difícil de gestionar, de contener, o sea, es una barbaridad, porque además esas zonas son de media montaña, ¿no? Más o menos 700 metros, 600 metros. Y no solamente es lo que llueva en esa localidad que cae a los barrancos y los barrancos lo llevan al mar, es todo lo que cae en la montaña que hace un efecto como embudo. Entonces, como eso está rodeado también de montañas, no son altas, pero montañas, pues eso hace un embudo para que todo el agua, de alguna forma, pues llegue a su curso. Si es un río, es un río. Pues si son barrancos y demás, y pues siga el curso del barranco. El barranco se desbordó en la altura de Torrent y ahí se desató absolutamente todo. Se desbordó porque es imposible que contuviera todo eso. O sea, eso es una... Ya estaba avisada esta zona desde hace muchos años, desde principios de los años 2000, en donde obviamente pues se vio que en algún momento llovía aquí. Pues bueno, hay si llueve aquí...
Zonas inundables, sí.
Hay zonas muy inundables severas, ¿no? Pero desconozco los motivos, se quiso llevar a cabo un plan, una idea, cuentan que tuvo que ver con que la política medioambiental y demás no lo permitió, y entonces pues eso se quedó así. Pero digamos que el que entiende en la zona sí que podía prever que algún día, si llovía muy fuerte ahí, pues en esas zonas había que tener cuidado, ¿no?
Bueno, te he preguntado, ¿tus amigos y familiares están bien?
Sí, a mí, bueno, familiares sí. Amigos, pues después de tantos años tengo muchos y muchos también en esa zona, porque esa zona es muy poblada.
Con destrozos, pero ellos de salud están bien.
Bueno, sí, claro, de salud están bien. Yo no he perdido ningún amigo, he perdido conocidos, ¿no? Pero no he perdido ningún amigo, he tenido amigos míos y hay, por ejemplo, una compañera de... una señora que lleva a su niño al fútbol, pues que tuvo que dormir en el tejado de una gasolinera donde trabajaba. Gente, hoy me ha pedido, varias personas me han pedido un coche, a ver si les podía dejar un coche un tiempo hasta que encontraran un renting o cualquier cosa, porque sus coches están hechos un desastre y tengo mucha gente damnificada, pero de daños materiales de momento, ¿no? Digo de momento porque aquí, primero, que no nos van a contar la verdad sobre las cifras, no nos van a contar la verdad. Segundo, porque las cifras en este momento no son las que son, ya te lo advierto que no son las que son, y porque desgraciadamente pues hay que llegar a muchos lugares donde todavía no se ha podido llegar, y bueno, pues todos esos desaparecidos, pues a mí me gustaría que el 100% estuvieran vivos, pero creo que pasan las horas y cada vez es más difícil, aunque hoy por... Ya contra pronóstico ha habido gente desaparecida que lo han logrado rescatar.
Sí, después de tres días.
Contra pronóstico.
Por eso, por lo que se siguen rescatando cadáveres o personas vivas, en casos milagrosos, por lo que más me fastidiaba que hubiera fútbol. O sea, es que no es normal que un trozo de España esté buscando vida o rescatando cadáveres y otro esté celebrando goles. Pero bueno, ya no insisto más. los animales de tu finca, el otro día te vi muy pesimista con respecto a que te los encuentres con vida.
Bueno, a ver...
Porque
a ver,
tu finca ha sido, en teoría, de la zona castigada.
Quiero aclarar una cosa, que el otro día, pues después de dos programas dedicándoselos a esto, el martes por la noche y el miércoles en el partidazo, pues me preguntó Juanma qué daños tenía mi finca. Pues yo le contesté los daños que tenía mi finca. Ha salido ese corte en concreto en el partidazo y mucha gente dice, mira, este payaso... preocupándose por su finca y pero como hay gente así, quiero dejar bien claro antes de contestarte a esta pregunta que lo mío es una es absurdo. O sea, yo al final mi finca pues que es una cosa de recreo, ¿no? Una segunda vivienda, vamos a llamarla así. Entonces, evidentemente yo no tengo o sea, es lo último que me importa en este momento, donde estamos hablando de una tragedia, que es la tragedia más grande que ha sucedido en España. Ya es la tragedia más grande que ha sucedido en España. Y si no cuenta las cifras reales, a lo mejor se queda la segunda, la tercera, no lo sé. Pero yo ya te advierto que es la tragedia más grande que ha sucedido en España a nivel natural. Bueno, pues significa hasta...
No, pero a mí, ha podido... Dentro de todas las malas noticias, también me da pena, por ejemplo, que se hubiera muerto tu perra.
No, no se ha muerto. Bueno, mira. No se ha muerto. Ha sobrevivido. Ha sobrevivido. El guarda, que es de un pueblo al lado, que puede ir con el coche y luego ha intentado subir andando, el primer día no lo consiguió. El segundo día ya lo consiguió y consiguió pues que mi perra estuviera bien, pero bueno, no sé cómo explicarlo. Es que a mí me encantan los animales, Paco, me encantan los animales y yo creo que nadie se gasta a lo mejor el dinero que me gasto yo en comida, en animales y en cuidados a lo largo del año, seguramente. Pero es que yo los animales es una cosa absolutamente secundaria cuando hay víctimas mortales. Ya, claro. Así te lo... Sí, pero hay gente que no, que los pone en el mismo nivel. Y yo, que soy una persona, repito, que mantiene a muchos animales, te digo que los animales nunca pueden estar al mismo nivel que las personas. Pero sí, han sobrevivido la mayoría, las gallinas, la perra, no aparecen los patos y unas ocas que tenía, pero bueno, eso es normal porque justo la corriente pasa por la balsa donde estaban. Y los que son salvajes, hombre, eso se busca en la vida bastante mejor que las personas y bastante mejor que los demás. Eso seguramente en cuanto vieron... cualquier torrente de agua se subieron arriba y vieron el panorama desde arriba y esos son... Los que se crían en el campo son muy listos, como las personas que se criaban en el campo. Nunca les pillaba una de estas porque siempre edificaban donde debían, se protegían y leían perfectamente este tipo de cosas y con muchos menos medios que ahora.
Gracias, Santi. Un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros.
Otros amigos como Albelda, Hugo, ¿has hablado con ellos estos días? David de su pueblo ha estado bien. Es que no, con David no se me ha olvidado mandar un mensaje. Le pido disculpas ahora mismo a David Albelda.
No, David está bien. El otro día hablamos con él en el partidazo, afectado evidentemente, indignado por cómo se está gestionando todo ello. Pero él sí que tiene algún conocido que también está en una situación que mejor no recordar, pero bueno, su zona evidentemente no ha sido de las más afectadas. Por su zona llegó hasta el Cira, la riada, pero ya llegó con menos fuerza, pero en ese sentido él está bien, sobre todo indignado porque siente mucho esta tierra y porque no comprende cómo se ha gestionado todo desde el principio y lo que está pasando ahora.
Rafa Villarejo, hola Rafa.
¿Qué tal, Paco? Buenas noches.
¿Tu pueblo está entre los afectados?
No, yo vivo en Llíria, es una población más hacia el interior, a unos 25 kilómetros de Valencia. Es cierto que si te metes un poquito más al interior, hay unos pueblos que sí están bastante afectados y también bastante olvidados, porque claro, yo entiendo que la zona cero es la zona cero, el epicentro es la zona del Horta Sud, pero hay algunos pueblos, ayer estuve en Pedralba, me estoy refiriendo a este pueblo de la Serranía, que claro, la devastación que sufrió fue más o menos a la altura de esos pueblos que conocemos, y allí está llegando menos la ayuda, pero la solidaridad está a la altura de los pueblos que está relatando Hugo y que todos hemos vivido estos días muy muy de cerca.
¿Qué has visto estos días o qué has sentido estos días que digas, puf, esto me lo quedo yo para siempre?
Mira, pensando cuando hablaba esta mañana con Evia, que me llamaba para el programa y tal, decía, ¿qué les cuento yo que me haya impactado más? Me llamó la atención mucho, me impactó mucho, ¿vale? Que luego ha ido subiendo, ¿no?, el escalafón del impacto, pero ayer, como digo, estuve en Pedralba, hoy he estado en Chiva, que es uno de los sitios más arrasados y más devastados.
¿En Chiva como voluntario?
Sí, sí, sí.
Y te han dejado entrar porque cuando nos hemos enterado que has rechazado autobuses.
Yo he cogido mi moto, he atravesado las Ramblas, hay que decir que ya no pasaba agua, algún sitio más o menos peligroso, pero bueno, tenía una moto que estaba preparada para ello y hace ya que me he ido. Me he encontrado situaciones que digo, es imposible que volvamos a una mínima normalidad en meses. O sea, he visto la vía del tren. La vía del tren estaba a 15 metros de su sitio natural. Es que es destrozado. O sea, es imposible que volvamos a una normalidad, insisto, en meses. Y lo de Chivas, sí. Bueno, además me ha dado la coincidencia de que muy de cerca me ha tocado, porque luego hay daños colaterales que son mucho menores, evidentemente, de la tragedia, pero a los voluntarios que acudimos, pues fíjate, muy cerquita, una explosión de gas ha dejado a 20 voluntarios en el hospital. Leo que hay dos de cierta gravedad. Y nada, ha estallado en el garaje de al lado de donde yo estaba. Porque claro, estamos manipulando. Yo he sacado extintores, he sacado botellas de gas de un bar que yo no sabía realmente lo que estaba sacando. Que a veces manipulamos cosas que, claro, no somos conscientes, pero,
claro.
Pero te dan lo que te dan y tú lo coges y no preguntas. Pero yo he desalojado un bar que tenía, pues seguramente cosas que tú un día normal no te atreves a manipular. Te contaba que ayer en Pedralba, de lo que más me impactó es recoger zapatos, bolsos, camisas. O sea, tenía la sensación, Paco, que estaba tirando la vida de la gente a un remolque del tractor. O sea, me estaba llevando su vida. Tenía ahí al señor en la puerta mirando al pobre la ropa y yo cogiéndole los zapatos, su bolso lleno con la cartera dentro y tal. Y yo estaba todo amontonado, evidentemente inservible, y yo estaba tirando su vida a un remolque. Pero claro, después me subió el escalafón cuando entraba a la casa y veía que no había paredes. Que no, ya no es que no había ropa, es que no había casa, no había paredes. Pero claro, después subes un poquito más el peldaño de la tragedia y después de la ropa, después de las paredes, es que hay muchas vidas que ya no están. Claro. Entonces, todos tenemos dramas muy cercanos y evidentemente eso es lo más importante.
Luego vamos a hablar con afectados de La Palma. Y del terremoto de Lorca, ¿os acordáis del terremoto de Lorca? Sí. Bueno, pues hay ayudas que no han llegado todavía, ni a Lorca, ni por supuesto a el volcán de La Palma, que ha sido hace nada. Vamos a seguir llamando a más amigos.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
¿El que más de todos?
El que más.
¿Seguro? No sé yo.
Que sí, que con tantos premios daría para los dos.
Bueno, pues jugamos juntos entonces.
Bueno, vale, pero cada uno con su cupón, ¿eh? Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Gracias a Mateu Laoz, con el que hablaremos ahora en un ratito, conocimos a Miki Amador, que ya de por sí es una persona solidaria, pero tiene una ONG que se llama Invisibles. Hola, Miki, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Estás bien?
Bueno, cansadete después de 3 días que llevamos aquí, con la movida, pues ya lo insisto, ¿no? Estoy escuchando a Sandy, a Rafa, y bueno, pues estáis haciendo una idea de lo que tenemos aquí. Así que llevamos 3 días, es una locura, Paco, esto es una puta locura.
Sí que has estado voluntaria. Antes de preguntarte por tu día y por tus días, el pueblo, vuestro pueblo, ¿ha sido los afectados, el de Toño, el tuyo?
Yo vivo en Torrent, que es uno de los pueblos afectados. Entonces estamos, ya ha sido una parte de nuestro pueblo, pero sobre todo el pueblo al lado, Picaña, y el siguiente, Paiporta, que han salido como en zona cero, lo he visto en televisión, que en realidad la zona cero es muy grande porque son 69 pueblos afectados, pero estos dos especialmente están arrasados, o sea, Picaña y Paiporta están arrasados. Entonces nos vamos caminando desde aquí, desde el primer día llevamos agua, o sea, porque lo pedían agua, o sea, el primer día, o sea, allí no podía entrar nadie, el día estaba devastado, entonces íbamos a llevarles agua y a empezar a mover cosas. Bueno, es que el primer día fue una pasada, el segundo ayer ya fue mejor, pero hacía falta muchísima ayuda. Hoy la cosa ha mejorado, pero bueno, la situación sigue siendo es terrible. O sea, yo estaba escuchando que es la mayor catástrofe de España, ¿no? Y es que de verdad hay que estar aquí para hacerse una idea. Es alucinante, ¿no?
Hoy,
es alucinante.
¿En qué pueblo has estado hoy?
Yo he estado en Picaña, ¿vale? Y luego también he estado en Paiporta.
¿Que te pillan andando de tu pueblo a cuánto?
Pues vamos a ver, Picaña puede estar a 4 kilómetros, y Paiporta está a 6 kilómetros, 6-7, depende de dónde vayas de Paiporta andando. Pero vamos a ver, ríos de gente, ayer ya había ríos de gente, o sea, a mí me dio mucho un orgullo de mi pueblo, de ser de Torrent, de ser torrentí, un orgullo de ver cómo la gente se volcó y había oleadas de gente caminando con cubos, se metían en las casas de cualquiera y dónde podemos ayudaros. Y ha sido una oleada de solidaridad de los vecinos, llevando comida, todo el mundo andando porque no se podía acceder con coches. Es que está todo bloqueado, Paco, ¿sabes? Es que es una situación que la imaginación no te da a lo que ha sido, porque que se ha llevado los coches como si fuesen barquitos de papel, o sea, está todo arrasado. No sé de dónde salió tal cantidad de agua, que pudo confluir, o sea, no entiendo qué extraño fenómeno de la naturaleza, pero ha sido absolutamente de locos.
4 días después, ¿qué te encuentras al llegar a Picaña o a Paiporta? Por ejemplo, ¿el acceso por coche es imposible o tienes que tener un todoterreno...?
No, es imposible. Vamos a ver, ahora mismo, por ejemplo, hoy estaban terminando de limpiar un acceso que creo que mañana ya estará posible para poder entrar con coche, pero el tráfico está cerrado ahora mismo.
Ya.
O sea, el tráfico nos lo han cerrado y no, nadie se puede mover porque hay que facilitar, porque ahora ya hoy sí que se ven militares, está llegando protección civil de todos los lados. He visto de Portugal, he visto de Madrid, un quitanieves, o sea, bomberos de todos los lados, de España, de Barcelona, de Girona, de Coslada, he visto, o sea, de muchísimos sitios, de Cádiz, o sea, están llegando de todos los lados, y hoy sí que se ve maquinaria que van a poder empezar a mover, pero es que es tal la cantidad de coches, de barro, de destrucción, de lodo, de casas que se han caído enteras, o sea, no, esto no va a ser nada fácil. O sea, aquí hace falta una faena grande, pero luego una faena pequeña con todos los vecinos y toda la gente. O sea, habrá como 100.000 afectados, ¿eh? En todas las poblaciones.
4 días después, que ya nos parece bastante tarde para que empiecen a llegar a esas ayudas oficiales, ya nos parece bastante tarde, pero bueno, no nos vamos a meter en eso porque todo el mundo está viendo cómo está haciendo la gestión de esto. 4 días después, ¿esos pueblos tienen luz y agua? ¿Tienen por lo menos lo esencial, comida, agua, luz?
La luz ya se ve en prácticamente en todos los sitios. Yo he escuchado hoy a Amazon, que ha dicho que ya estaban en el 95%, y es cierto que ya se va viendo que pueden generar con generadores y demás. Y agua también viene a ver, pero porque están llevando mucho de botellas. O sea, la oleada de solidaridad ha sido brutal, o sea, esto sí que ha sido un ejemplo.
¿Las calles todavía tienen ese amasijo de coches o ya se han despejado los coches?
Sí, sigue habiendo calles con amasijos de coches, algunas calles que se han ido despejando y hoy empezaban a poder a mover coches, pero es que la cantidad es brutal. Pero sí han empezado a mover, pero quedan calles, plazas, o sea, parkings, o sea, es...
¿Las calles llenas de barro o, bueno, alguna ya va estando más bien?
No, las calles son un barrizal, todo por donde vayas, es un barrizal por donde vayas. Están empezando a abrir alcantarillas y empezando a echar ahí barro, pero la cantidad de barro que hay en las calles, además ahora la gente ha sacado lo que tenía, de pues todo lo que se ha estropeado, la gente lo va sacando también a la calle, ¿sabes? Entonces, ahora mismo, a ver mañana cómo amanece, ¿no? Porque yo imagino que durante la noche trabajarán para ir sacando todo eso y también tendrán más libertad de movimiento. Pero hay muchísimo trabajo por hacer, muchísimo.
O sea, las entradas de los garajes seguirán taponadas, entonces.
Sí, eso sigue siendo totalmente... vamos a ver, les han bajado el agua porque sí que han pasado a comprobar que no hubiese víctimas. O sea, han entrado muchos en los garajes, porque había garajes que eran comunitarios, garajes que eran como más individuales, entonces han ido metiendo. Pero bueno, ha habido gente que ha estado conviviendo con familiares que habían fallecido, estaban en los garajes y la familia estaba arriba, tío. O sea, ha sido... O sea, te puedes imaginar las historias, el sufrimiento que hay aquí, el dolor que hay, porque es tremendo, porque además, ya es que pierdas material, que la gente, hay gente que se arruina aquí, ¿vale? Directamente se arruina. Pero los que han visto perder vidas humanas en la misma bancada donde estamos nosotros ayudando a limpiar, es muy triste, tío.
¿Tú, Miki, no, he tardado en preguntarte esto, tus amigos o familiares están bien?
Sí, nosotros tuvimos suerte de que estamos bien, tanto Ana, mi mujer, Alex y Manuel, los cuatro estábamos bien. Cuando pasó esto, estábamos ya, pues a las 3 de la tarde, el aviso que había, aquí a la 1 se puso a llover feo, dijimos, nos metemos en casa. Y nosotros a las 3 estábamos los tres metidos en casa. Y yo miraba el cielo y digo, no, no parece, porque no llovió tanto, ¿sabes? Sí que tronaba, llovía y entraba, sí llovía ráfagas, pero no llovió tanto aquí en Torrent. O sea, no daba la sensación de lo que pasó. Por eso es que fue como muy inesperado y todo tan rápido. Pero si nosotros estamos bien, toda mi familia, mis padres y hermanos, todos bien. Y ahora, afortunadamente, pues todos remando y estando en la parte de la solución, que es donde nos toca estar ahora como sociedad civil y como invisibles. O sea, invisibles, por ejemplo, que es la ONG, ¿no? Un poco el motivo por el que me llamabas también, ¿no? De que es la ONG que atendemos a personas sin hogar en Valencia, ¿no? Que Toño, que es colaborador vuestro, es nuestro, bueno, nuestro ilustre voluntario, ¿sabes? O sea, que es un tío que está ahí como el que más ayudando. Pues la Asociación Invisibles estuvo ayer en Chiva, o sea, ayer en Chiva, pero en colaboración con el Ayuntamiento de Chiva. Se organizó y fue un autobús y se llenó un autobús de voluntarios y fueron activos a trabajar allí directamente, a limpiar, o sea, pues eso, la gente se mueve, la solidaridad valenciana y de España, o sea, porque ya se está viendo de muchísimas, me llega de muchísimas ciudades que se estaban realizando recogida de alimentos y demás, o sea, la solidaridad está ahí. Y eso pues también es una manera, yo le decía a mis hijos que es una manera de poder sentirte bien, ¿no? De bueno, está, esto ha ocurrido, pero por lo menos decir, o sea, estoy haciendo algo y me estoy, pues bueno, implicando de una manera activa, estoy siendo compasivo porque están sufriendo y estoy con ellos, y es una manera de poder sentirte bien ante tanto dolor, porque es terrible.
Miki, cuando por la noche te rinde ya el sueño o el cansancio, ¿te sobresalta en mitad del sueño o cuando estás justo a punto de dormir alguna de las imágenes que has visto durante el día o alguna preocupación, algún pensamiento que dices, ¿y qué habrá sido de esa casa que he visto derruida? ¿Te asalta eso por la noche?
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que es monotema ahora. O sea, yo me he dado cuenta esta mañana, digo, fíjate, me levanto y estoy ya cogiendo el móvil, buscando noticias en las redes sociales de aquí, de la gente del pueblo, y buscando información de cómo organizar el ayuntamiento, los grupos y demás. Y he tenido un momento, en cuanto he llegado a casa, he puesto la televisión buscando información en el canal de aquí de Valencia, que es un poco donde hay información más de
aquí, puntual,
de los pueblos. Aunque bueno, ahora ya hay mucha información, ya he visto que hay más cadenas y había más, pero al principio se centró todo en Apunt, y la verdad que fue una gozada, pero porque es que no había información por otro lado. O sea, es que la magnitud se ha ido viendo, o sea, es que como fue tan de golpe, o sea, no hay posibilidad de organizar esto, porque esto es imposible. No tengo ni idea cómo funcionará el mundo este de la arquitectura y demás, pero es que pase por y se lleve un pueblo por delante, o sea, Picaña ha sido barrida. O sea, le ha entrado entera, ¿sabes? O sea, se ha desbordado y ha entrado por todo el casco, pero entero, lo ha arrasado, se cayó en mi luminario. Pero ¿cómo es posible? O sea, ¿qué cantidad de agua se ha tenido que desbordar para que pase eso? Porque es una locura.
Miki, muchísimas gracias y mucho ánimo. Eres solidario todo el año y en días así, pues, ¿cómo ibas a faltar tú?
Bueno, un día, si quieres, te hablamos de invisibles. Así algún día que queráis que hablemos del sinogarismo y de un problema que sigue estando hoy con todo lo que está pasando en estos sitios, pues sigue habiendo casi 1,000 personas seguramente o más durmiendo en las calles de Valencia. Entonces, pues bueno, esto es una realidad que tampoco podemos olvidar y que también está ocurriendo en el resto de España. Así que cuando quieras, Paco.
Gracias, verdad, Miki, gracias. Un abrazo. Me está diciendo nuestra compañera Sara Pastor que para ir a Picaña y a Paiporta se puede aparcar en Siribella o en el barrio de Cruz Cubierta y cruzar
en la Cruz puente. Cubierta y cruzar el puente, sí, la pasarela.
En Siribella para ir al Daya, al Acuas y Torrén, y para ir a Picaña y Paiporta y todos los demás pueblos. Gracias, Sara. ¿A ti te está costando conciliar el sueño estos días, Hugo?
Sí, evidentemente sí. Por todo lo que has visto, yo he estado en
Paiporta. Es que a mí me está recordando, perdón por hacer esta comparación, a los primeros momentos del virus. Que empiezas a recibir información, no paras, no paras, información, y por la noche ya te asaltan las preocupaciones.
Te lo ha descrito muy bien, Miki, porque estamos sobreinformados, estamos saturados, estamos ansiosos, te genera ansiedad desde primera hora del día que te levantas hasta que te metes en la cama con el móvil y tratas de actualizar antes de intentar cerrar los ojos y conciliar el sueño. Pero es muy difícil porque, como te decía, pues en mi caso particular, lo estoy contando desde el minuto uno de la tragedia en la radio constantemente. Estoy sobre el terreno, he estado en Paiporta, he estado en Picaña, he estado en Torrent, en un albergue con 300 personas.
Si tuvieras que decir cuál es el pueblo que has visto peor, más destrozado.
Paiporta.
Paiporta más que Picaña.
Paiporta. Paiporta, Picaña, están pegados, pero yo creo que Paiporta hoy, Paco, hablabas antes de si quedaba barro, lodo en fango en el suelo. Paiporta hoy, el barro en algunas zonas llegaba todavía por debajo de la rodilla. Todavía, un fango ya espeso, casi duro, donde se te hundía el pie hasta casi la rodilla. Entonces, evidentemente, cuando llega la noche es el momento de la reflexión y es el momento del dolor y es el momento de... A mí me ha pasado hoy, por ejemplo, Paco. Yo después de todo el día otra vez he vuelto a casa y hace una hora, ya no sé qué hora es, hace hora, hora y media, he tenido la fortuna de dar de cenar, de bañar y de acostar a mi hijo. Y yo mientras lo hacía pensaba que era afortunado.
Hombre.
Porque tengo casa, que es hogar, porque tengo una familia maravillosa, porque tengo amigos aquí y fuera que se preocupan y ocupan de mí. Y porque mientras yo estaba haciendo eso, seguramente en Paiporta, en Picaña, en Sedaví, en Chiva, en Utiel, en Benetúser, en Catarroja, en Albal y en tantos y tantos sitios de Valencia que son mi hogar, que son casa, que para mí somos vecinos y hermanos, alguien estaría pensando... ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi madre? ¿Estará vivo mi hermano? ¿Mi hijo? Y es muy duro, porque insisto, lo que te decía Miki es la realidad de lo que pasa aquí. Torrent se desplaza en una marea humana a 6, 7 kilómetros andando para ayudar a sus hermanos de Paiporta, de Picaña, porque son vecinos que para todos es lo mismo, somos lo mismo.
Claro.
Entonces es tremendamente doloroso y cuando llega la noche es el peor momento del día, sin duda.
Hago un paréntesis para agradecerle a Luis Ángel Trives, que nos está informando desde Mallorca, que el Palma Futsal se ha proclamado campeón de la Copa Intercontinental al ganarle 4-1 al Magnus de Brasil. Fermín Rodríguez, más compañeros, y enseguida viene Mateu Lauz, que ya le tenemos también. Fermín.
Hola, Paco, muy buenas.
¿Tú qué has vivido estos días?
Bueno, un poco de todo. Mira, yo, ahora que estaba contando Hugo lo del baño a Diego y la cena, hoy han llegado mis hijos de Madrid. Fermín se fue a pasar el fin de semana acabó su partido en Barcelona, se fue a pasar el fin de semana con su hermano a Madrid, se volvía el martes, obviamente los trenes se cortaron y hoy se han venido en carretera porque Carlos estaba lesionado y no jugaba en Cáceres y se han venido para acá y cuando han llegado lleva todo el día hoy ayudando a unos amigos o a unos conocidos de un amigo mío y lo primero que he hecho es darles un abrazo muy fuerte, ¿sabes? Sentirme afortunado de tenerlos a los dos en casa, de poder estar cerca con ellos, de simplemente de tocarlos, de ver que estaban sanos y ha sido una sensación de, no sé, de alivio, de felicidad, de valorar muchas de las cosas que a veces no valoramos, ¿no? Y eso ha sido un poco el momento así de alivio del día. Y la semana, pues mira, desde un entrenador que ha perdido sabes que tengo una escuela de fútbol en la que Hugo ha entrenado muchos años, un entrenador que ha perdido su casa y su coche, le llevamos ropa el primer día que entramos en el partidazo, otro entrenador que ha dormido con el cuchillo jamonero tal cual en la mano, porque en su barrio estaban entrando a robar en Paiporta, y con miedo, Paco, con miedo, porque no solo tienes la casa llena de agua, sino que tienes miedo.
Y además de la preocupación o del drama personal.
Imagínate, es que no solo eso, sino que tal, mi amigo Chimo, que es agricultor, que vive en Picaña, pues me contaba, él está bien, ¿eh? O sea, pero me contaba cómo les entró el agua, un metro en casa, que tiró la puerta abajo de casa. Y claro, afortunadamente, pues la ayuda vecinal de mucha gente, pues ellos enseguida limpiaron la casa. Afortunadamente, solo eso, solo eso. Y ayer estuve en casa de mi madre y estaba mi hermana. Y mi hermana es bastante hermética, ¿no? Y ayer me dejó, no sé, liquidado. Porque me contó que ella, claro, mi hermana trabaja en una empresa que tiene las oficinas en el centro de Valencia, pero claro, tienen una fábrica, una planta de reciclaje, etcétera, etcétera, y mi hermana estaba en Ribarroja. Y mi hermana me contó que por 15, 20 minutos no le pilló todo. Pero es que claro, para rematarme el relato, mi sobrino Quique, que vive en Cáceres, se había venido, o en Extremadura, se había venido para pasar el puente aquí, no le había dicho nada a su madre, y le llamó desde Utiel a tres, con el agua por las rodillas, joder, diciéndole, mamá, que es que me pasa esto, claro, mira, te lo cuento ahora y me cuesta. Y mi sobrino, pues como hicieron otros, al ver que el camión que tenía cerca se le venía, pues, cada vez se le tiraba más cerca, etcétera, etcétera, pues en reacciones que tiene el ser humano de supervivencia, de valentía, o yo llámalo como quieras, pues con muchos otros coches en marcha así contraria, en la A3 por el Arcén, dice, me contaba mi hermana que 20, 30 coches hicieron marcha atrás, giraron, empezaron a conducir en contradirección pegados al Arcén y salieron ya a una zona más segura para dormir en un hotel. O sea, imagínate. O sea, yo ahora, cuando mi hermana me lo decía, yo digo, Lourdes, y como no nos lo has contado, y mi madre, yo creo que mi madre estaba flipada también, ¿sabes? Mi madre como diciendo, ¿cómo me cuentas esto? Y nada, y eso. Y hoy hemos estado ayudando. El barro, Paco, te lo estaba contando el chico anterior, el barro no se acaba. O sea, no te lo puedes imaginar. O sea, no se acaba. Yo he visto un túnel inundado, un parking inundado, y se te revuelven las tripas porque no sabes lo que hay ahí. No quieres ni siquiera adivinar lo que puede haber. Y no sé, esto va a costar mucho, mucho, porque ahora estamos todos, como nos suele pasar, ¿no? Ahora estamos todos muy volcados, pero dentro de poco cada uno volverá a su día a día, a sus preocupaciones, y las preocupaciones que hoy nos atañen, nos involucran, pues espero que no. Espero que sigamos movilizándonos para ayudar, pues, a eso, a todos nuestros vecinos, a toda nuestra gente, a todo nuestro pueblo, porque Valencia, lo que ha sufrido esto, es que viéndolo con tus propios ojos, tampoco te lo imaginas. No quieres imaginártelo porque te da miedo. Es que te da miedo. Es que la cantidad de parkings que hay,
está diciendo ahora Miguel que es en Valencia, el parking del centro comercial de Bonaire, el más grande de Valencia, 5.700 plazas, que está siendo drenado por la UME ahora mismo.
Mira, Paco, yo hoy he estado en ayudando al negocio de lo que te decía, de unos amigos, de un amigo mío, ¿no? Hemos estado de 10 de la mañana a 6, bueno, a 5 y algo de la tarde. Hemos parado 10 minutos a tomar algo a mitad mañana, 10 minutos a picar algo a las 3 o así. No hemos parado. Yo, o sea, pero no, esto no te lo digo en plan héroe ni nada. O sea, te estoy diciendo que a nivel de no parar, hemos, o sea, aquello le hemos dado un cambio increíble. Parecía esto que hacen ahora, como empezó y como está, ¿no? Escucha, las toneladas de barro que había. O sea, no te puedes imaginar. Pues al lado hay un parque. O sea, hay un parque porque es el centro comercial, otro de los grandes. Me han dicho que van a tardar como una semana en vaciar el agua, porque claro, eso va con cubas, y las cubas tienen la capacidad que tienen, y el parking con dos plantas subterráneas tiene la capacidad que tiene.
Imagina.
Entonces, tú imagínate.
Ese parking del que hablas, Paco, es uno de los puntos críticos en la memoria colectiva aquí en Valencia, porque está en Aldaya, porque da cobijo a 5.700 plazas subterráneas y porque las imágenes que llegaban de allí a los primeros días era de no verse la, el parking por las escalinatas del centro comercial.
Sí, lo que pueda haber.
Era todo agua.
Fermín, que muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte a todos.
A mí me parece que esta tragedia es de las que marca un país entero, ¿eh? Por supuesto a la Comunidad Valenciana, pero a un país entero, porque al final son tantas miles de personas las que están viviendo esto. Toño Mateu Laoz. Hola, Toño.
Hola, Paco.
¿Cómo estás? Familia, amigos, el pueblo, ya nos ha dicho Miki que afortunadamente tu pueblo no fue castigado, ¿no?
Fíjate, ahora escuchando a todos, te agradezco esto último que has dicho, que esto nos tiene que marcar a todo el país, esto no es solo a los lugares afectados, porque ahora desgraciadamente no solo la Comunidad Valenciana. Y déjame empezar por el final. Yo, por circunstancias, y después de una llamada de Jorge de ayer con Chris, estuvimos hablando los tres de alguna forma nos abrió los ojos a intentar ayudar de otra forma, solo con una conversación entre tres. Jorge es nuestro Jorge Evia, nuestro querido Jorge. Y hoy, cuando Miki me ha llamado a primera hora y me ha dicho, Toño, me voy con Alex y Manela a Picaña porque en Torrent prácticamente, quedarán muchos, muchos meses porque Torrent vuelva a su normalidad, pero hay que ayudar a Picaña. Y justo nosotros teníamos planificado desde el Can de Morvedre, Aljimia, Alfara, Torres Torres, nos íbamos mañana con un autobús a llevar todo el material que podíamos porque las cooperativas de Jérica, de Viver, de San Vicente, de la Vall d'Uxó nos habían preparado algo de acopio de material porque afortunadamente no quedaba. Aquí sí que no hay duda, la gente ha sido solidaria, generosa, ha comprado para llevarlo. Pero todos mis amigos, Ángel de Paiporta, Rafa de Picaña, Nacho en Masanasa, Javi en Torrent, no tenían ni escobas, ni cubos, no tenían absolutamente nada. Y teníamos esa idea pensada y afortunadamente nos hemos enterado que ya nos cerraban las carreteras porque venía en este caso los militares y al igual que los bomberos, qué valientes pedir ayuda. Con todo, que la tenemos en España y venían con instrumentos, con material que podían ayudar. Porque la ciudadanía lo único que teníamos era corazón. Como lo ha dicho Fermín, como lo ha dicho Hugo, los que hemos tenido la suerte, Miki, de estar en vida, solo queríamos ayudar. Que nos canalizaran, que nos organizaran, perfecto, pero ayudar. Y voy por partes. Y justo, la Guardia Civil de Perellonet, y os voy a contar, un Guardia Civil se llama Calpe, que estaba en la carretera, Juan Carlos, Ana del Ayuntamiento de Albal, o dos conductores de trailers, uno que venía de Cariñena y uno que venía de Madrid, Juan y Vicent, que venían cargados de trailers con agua mineral, imaginaros. Y es imposible organizar esto, porque ¿cómo metes dos trailers ahí? Pues gracias a todas estas personas, esos trailers han podido, en este caso, ir al Casal Chove de Albal a ayudar. Y nosotros, que teníamos todo el material aquí en el pueblo, hemos dicho, vamos a ver, vamos a llenar las furgonetas y vamos a ver si alguien se salta el protocolo. Sin molestar absolutamente a nadie, hemos recorrido el Alto Palancia, el Can de Morvedre y Boramar, hemos llegado a Valencia, hemos cruzado Valencia y nos hemos metido a ver si podíamos llegar. Y hemos llegado al meollo. Hemos podido llegar al meollo. Y después de llegar al meollo, sin comer y sin desayunar, nosotros hemos sido menos afortunados que Fermín porque no daba tiempo, nos hemos podido ir a las barraques de Catarroja, que es otra zona que de verdad... Pensar que en Catarroja, una zona que lo he visto hoy con mis propios ojos, llegó a 3 metros. Catarroja a las 6 y media, 7, en 10 minutos se inundó toda. A las 8 de la tarde había gente ya salvando. Es decir, cuando llegó el mensaje este famoso que nadie conocía, asustó a gente que estaba ya salvando a otros seres humanos. Hoy, después de limpiar 3, 4, 5 casas, limpiar es... que puedes entrar sin botas de agua, es decir, el barro sigue en esas casas donde viven, donde no tienen ningún electrodoméstico y donde no pueden ni mantener los alimentos. Una pareja nos ha abierto las puertas a sacar todos sus muebles, porque por ejemplo Masanasa de momento no está sacándolos, Catarroja sí que ha querido que se sacasen, y aparte del barro, sacando todo el material, todos los recuerdos de todas esas familias, un matrimonio se nos ha venido abajo porque intentando subir a su anciana, falleció. Falleció, estaba viejecita y dijo, esto no lo quiero vivir, y la mujer falleció. Han estado más de 48 horas con ese cuerpo dentro porque no podían salir de sus casas, por el barro, por el lodo. Hay calles en Catarroja, Paco, que no puedes ir andando. Del amasijo de coches. Hoy ya era otra cosa. El miércoles no hubo ningún tipo de ayuda, fue imposible, algo de bomberos. El jueves ya fuerza pública, ya empezó algo más. Y el viernes el pueblo ayudó al pueblo. El viernes la ciudadanía, pero no solo de Valencia, no solo de la Comunidad Valenciana. Hay gente que había venido a estar en Valencia. Yo hoy he visto a gente de Galicia, del País Vasco, de Madrid, que estaban ayudando. No parabas de escuchar las sirenas de todo tipo, pero no parabas de escuchar carne, pescado, pan. No se para de escuchar estas frases también. Ayudando. Y esto, Paco, yo soy muy pesado y me conocéis en el equipo. No voy a parar de recordaroslo, porque va a ser para muy largo. Para muy largo. Ahora has dicho que estaban ya empezando a abrir, en este caso, a saber lo que nos vamos a encontrar. Y ojalá me equivoque, ojalá me coma mis palabras. Pero saber lo que nos vamos a encontrar, porque la ignorancia humana y la poca prevención provocó que muchos intentaran centrarse en lo material y bajar a salvar sus coches. Por favor, que nos sirva, porque los adolescentes, los niños, nos han dado una lección. Todo esto que te cuento, nosotros, te voy a hablar de Borja, que era uno de los que a las 8 estaba salvando vidas cuando recibió, Carles, Guille, Laura, Nacho, que es mi preparador físico, su madre, nos han permitido abrir su casa y llenarla con este material que te decía, gracias a la Protección Civil, que nos ha escoltado hasta poder llegar allí. A gente, policía militar, guardias civiles, que lo siento mucho, sí, se han saltado los protocolos, porque viendo esas furgonetas llenas, viendo que la escuela de Jaume I de Catarroja, viendo que el Casal Chove que he nombrado antes de Albal, allí ya era imposible transitar de la gente, de la oleada de gente ayudando, y entonces hemos tenido que ya empezar a llenar las casas, que iban a ser ellos mismos los que se van a suministrar. Se van a suministrar porque hasta el momento no hemos podido, como ciudadanos, tener esa organización, pero es imposible que nadie en su sano juicio, y vamos a obviar a aquellos que, como ha dicho, lo ha dicho Fermín, Nacho, ahora, que ya ha parecido, a ver, cuando yo su cara, cuando he visto a las 7 de la tarde que podíamos ir trabajando porque había algo de luz, ha sido increíble, casi no llegó al programa. Y ver esa luz y decir, ostras, hoy no va a ser turno de 3 horas vigilando el portal de mi casa. Porque, por ejemplo, en Catarroja no queda ni un solo comercio. Ni un solo comercio. Y lo poquito que quedaba, los inhumanos se lo han llevado absolutamente todo. Y ahora hay gente que no quiere ni que incluso entren en sus casas a por joyas. Y esto es verídico. Esto es cierto. Nacho, ahora mismo a las 12, de 12 a 2 en su finca le toca turno. Nacho, que ya no podía más, ha llevado, donde hemos dejado todo, hemos convencido a Laura, a Sesc, a su hijo de un añito, a su perra, Terra, una perra súper alegre, Paco, hoy estaba, lleva temblando 4 días. Lleva temblando 4 días. La gente, estos están insensibilizados. Hoy les hemos llevado mascarillas porque Enrique, en este caso, en la cooperativa de la Baidusa, me decía, llévate mascarillas, sí, por la salubridad. Y cuando se las he dado, sí. Paco, perdona, me han mirado y ellos ya están insensibles. Dice, ¿mascarillas, Toño? ¿Mascarillas? Claro. ¿Ahora? Pues si tenemos que coger algo, vamos a coger algo. Claro. Vamos a coger algo. Porque ya te digo, es que no tenían ni escobas. Es que no tenían nada. Afortunadamente ya se está viendo la luz. Afortunadamente, la gente que tenía que pedir ayuda y ser valiente la ha pedido. Y por fin, claro que va a ser muy, 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 muy duro. Muy, muy, muy duro restablecer estas vidas. Ojalá. Tiene que haber mucho, mucho cariño, tiene que haber mucha emoción, porque que alguien pueda juzgar que ayer la ciudadanía, equipos enteros de Alboraya, que entrenadores de juveniles dijeran, vale, chicos, hoy el entrenamiento es ir a ayudar a recorrer esos 6-7 kilómetros, lo que hiciese falta. Y aún así, a Benetúser, a Sedaví, son lugares donde, si lo miráis, es más difícil llegar andando. No podemos llegar la ciudadanía. Por fin ahora sí que hay gente ya profesional y preparada emocionalmente, pero nosotros no lo estamos. Yo cuando aterricé el otro día, que veníamos hablando del Balón de Oro, tuve la suerte de estar en algo que como árbitro no lo había vivido. Pero cuando aterricé y vi que la A3 estaba cortada, lo primero que hice es escribir a mi familia, al grupo, y mi sobrina me dijo, sí, ayer la Universidad de Valencia canceló las clases por tema de desplazamientos. Y dije, uy, vale, Cris, vamos a por los nenes al cole, a Torrent, al pueblo de Miki. Y entonces ya el cole dijo, no, a partir de las 3. Y le dije, Cris, no, llama, y aunque sea un incordio, a mis hijos los voy a recoger antes.
Claro.
Los voy a recoger antes, y a partir de ahí recibimos vídeos de Chiva. Porque lo que ha dicho Miki, Chiva nos ha dicho hoy, por favor, no nos traigas material. Y digo, ¿cómo? Oscar, un director de cole, si me habéis dicho que no tenéis escobas, que no tenéis. Y dice, el poco acopio, porque la gente ha sido generosa, no nos lo traigáis a una Chiva. Llevarlo a estos lugares. A ver el lunes si pueden llegar los camiones y hay más acopio de material en las cooperativas. Y podemos llevar ese material. Pero no vengáis hoy a Chiva. Chiva, con Utiel, con Cheste, es agrícola. Y podemos ayudarnos aún. No necesitamos tanta ayuda. Tú no sabes hoy en día cómo, con unas barras de pan calentita que, por ejemplo, nos ha hecho nuestro supermercado hoy, que podíamos llegarlo, la gente decía, ostras, algo caliente. Llevaban 4 días sin probar nada caliente. Nada caliente. Cuento todo esto porque, al igual que tengo el halo de mis hijos, de Pau y Marc, aún están alucinando, yo sé que les va a hacer mejores. Les va a hacer mejores si de verdad nos unimos con conciencia ciudadana. No hay tiempo para que estemos divididos en nada. Doy las gracias a Cáritas, al Banco de Alimentos, a la Cruz Roja, que han sido los únicos capaces de organizarse para intentar canalizar todo lo que los ciudadanos queríamos entregar. Paco, ahora mismo entregaríamos todo. Y es imposible desconectar por la noche.
Hay una sensación general que a mí, desde luego, me lleva invadiendo desde el primer día, de que la reacción de la ciudadanía ha sido muchísimo más rápida que la de las instituciones. Te doy las gracias, Toño. Como vamos a seguir en contacto y hablando de esto, pues es un hasta dentro de nada. Un abrazo muy fuerte, Toño.
Abrazos con mucho sentimiento. Muchas gracias, por favor, y intentar hacer llegar la radio. Hoy, ahora sí que la radio, Paco, es un elemento, porque lo decía antes Miki en Apunt, han intentado hacer todo el esfuerzo. Ahora ya, afortunadamente, todas las cadenas están intentando cubrir, porque es da igual, aunque os lo describamos, aunque veáis en vuestros móviles las imágenes, no os podéis creer incluso la densidad de ese lodo, el paso que te cuesta dar por ese lodo. De verdad, os doy las gracias infinitas que dediquemos estos espacios, y especialmente desde la radio, para llegar a los hogares y decirles que no están solos, que no nos vamos a cansar, que esa ayuda psicológica, que esa emoción, más allá de ese bocata o de esa lata, también van a tener un abrazo, van a tener esas miradas, porque hoy la gente me lo decía, Paco, cuando el otro día vieron el aluvión de gente, eso vale más que todo el oro del mundo.
Gracias, Toño, un abrazo muy fuerte. Vamos a cerrar con Iván Herrael, este tren de voces habituales de Tiempo de Juego. Los compañeros de COPE Valencia, general de COPE Deportes en Valencia, están todo el día pendientes. De hecho, Iván nos mandaba un mensaje diciendo, oye, que devuelven autocares en Chiva, que los voluntarios se han llegado allí y les han dicho que se vuelvan. Bueno, pues vamos a cerrar con Iván y luego vamos a hablar con Lorca y con La Palma, a ver qué ha pasado con las ayudas tanto tiempo después. Iván, muy buenas.
Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Con qué te quedas tú?
Bueno, yo tengo bastantes amigos, la verdad, en la zona, afortunadamente ningún familiar afectado, pero sí muchos amigos que han pasado mucho miedo desde la misma noche, porque yo creo que la primera noche nos estamos quedando, evidentemente, con todo lo que hemos visto después, pero yo recuerdo el miedo de la primera noche, de que a las 12 de la noche seguía lloviendo en algunos lugares y que no sabía muy bien cuándo iba a acabar una noche que parecía eterna. Te llegaban vídeos por el móvil de escenas y claro, veías pueblos en los que tú sabías que tenías amigos. Alchemesí, Guadassuar, Picaña, Vilamarchant. Y luego poco a poco vas preguntando, tardan más en contestarte, tardan menos. En este caso, por ejemplo, Vilamarchant estuvo con todos los puentes cortados y por eso del miedo y la incertidumbre no sabíamos muy bien pues cuándo iban a abrir Vilamarchant para que pudieran salir. Yo vivo cerca de la ciudad deportiva de Paterna, del Valencia, y Vilamarchant está muy cerquita. Es la siguiente salida prácticamente en la autovía. Y no sabíamos muy bien cuándo iban a poder abrir Vilamarchant para que la gente saliese. Pero me quedo fundamentalmente con un amigo que vive en Guadassuar, que ha nacido y ha crecido ahí, y que le pilló por cuestiones de trabajo esta situación en Madrid. Me contaba que sus padres, la casa de sus padres había quedado completamente anegada, que sus padres habían tenido que salir de milagro, que habían conseguido irse a la casa de un familiar. Y no te puedes imaginar la tremenda impotencia y desesperación que tenía mi amigo en Madrid, sabiendo que no podía venir a ayudar a sus padres, que era imposible, que no había manera. Después de 3 días, cogió el coche ayer, se recorrió la península por los sitios que pudo, evitando todas las carreteras que estaban cortadas, y consiguió llegar finalmente a Guadasuar para poder ayudar a sus padres, a su familia. Te puedes imaginar el abrazo con el que lo recibió. Y bueno, es una de las historias que se me han quedado. Luego, por ejemplo, conozco también... yo he ido toda la vida al mismo colegio. Estuve 18 años yendo al mismo colegio y el director del colegio desapareció en Chiva el martes y hasta ahora no saben nada de él. Se temen lo peor, evidentemente, porque después de 4 o 5 días ya es muy difícil. Pero bueno, eso también me ha llegado porque, claro, he ido siempre al mismo colegio, había mucha cercanía y bueno, son momentos muy duros que hemos vivido hasta el momento. Y si quieres que me quede con uno positivo, emocionante, el otro día cuando entré con Juanma en el partidazo me quedé hablando durante un buen rato con el protagonista que metimos, con José, y él había tenido, él y sus 4 hijos en la torre, el agua por el cuello. Y sin embargo, cuando entró con Juanma, el final del testimonio fue para animar a la gente que estaba pasándolo mal y que todavía no tenía ningún sitio donde estar porque él estaba en el albergue de la alquería, y cogió el micro y dijo: voy a animar a la gente para que vea que se puede salir. Había perdido amigos, había visto morir amigos delante de él que habían entrado al agua y no habían conseguido salir, y sin embargo cogió el micro y dijo: voy a animar a la gente para que se dé cuenta de que, como me ha pasado a mí, lo más importante es seguir vivos y estar con la familia. La verdad que son muchas escenas que hemos podido vivir absolutamente emocionantes y las que quedan todavía.
Gracias, Iván.
Un abrazo, Paco.
Son las 10 de la noche y un minuto. Sigue tiempo de juego hasta la 1 de la madrugada. Cuando vayan terminando los 3 partidos de baloncesto que tenemos en juego, en Zaragoza, en Manresa o en Granada, les daremos el marcador final. Cuando termine el partido del Milán, que va ganando 0-1 en Italia al Monza, pues se lo diremos también. Cuando termine el Mundial de Pádel, que están decidiendo las parejas española y argentina en el tercer set, se lo contaremos también. Ahora vamos a preguntar qué pasó después de Lorca, qué pasó después de La Palma. Hugo, a descansar si puedes. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por todo.
Déjame un titular que es información, es noticia que te puedo contar de alguien que está trabajando en la morgue improvisada en Feria Valencia. Me dice: hoy no se han recibido ningún cadáver de debajo de puentes, dentro de túneles o garajes, básicamente porque los más grandes, de los que estábamos hablando, no se ha podido entrar. Sí han recibido más cadáveres, al menos 14 más.
No se ha podido entrar, fíjate. O sea, es que hay zonas en las que todavía no es posible el acceso. Gracias, Hugo, que vienen días duros. A descansar, un abrazo.
Un abrazo muy grande.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.